Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Este lunes en Hora 20, el análisis a los hechos con los que arranca el país esta semana. Vamos a debatir sobre las críticas de la Jurisdicción Especial para la Paz, las críticas que ha recibido en los últimos días a propósito de la demora en las sentencias y las propuestas de un tribunal de cierre. También la polémica por la falta de recursos. Después, una mirada al escenario previo a la elección del próximo procurador, las posibles inhabilidades y los retos de selección. Y por último, fisuras en el pacto histórico. Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología, columnista, experto en todas las dinámicas de conflicto. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes acá y con toda la audiencia.
María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Encantada de contar con usted.
Muchas gracias, Diana. Un gran saludo para ti, para los compañeros panelistas y para toda la audiencia de Hora 20. Un gran abrazo.
Profesor, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate. ¿Cómo le ha ido, Pacho?
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Un honor inmenso estar acá. Los extrañé de corazón. Un saludo muy grande para todo el equipo de Caracol Radio y, por supuesto, para tan dilectos, tan afectos y tan queridos panelistas y para toda la audiencia. Se siente muy bien estar acá.
Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y secretario de Transparencia de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches para usted, la audiencia, este selecto panel, y muchas gracias por la invitación.
Aprovecho a contarles que a partir de mañana, 1 de octubre, Hora 20 empieza a las 7 de la noche. Tendremos, como siempre, un poco de información y debate a esa hora de 7 a 8, porque a las 8 empezará otro debate, que es el debate deportivo. Así que los invito a que nos sintonicen, como siempre lo hacían a las 7, pero a las 7 se encontrarán con la sorpresa de la información y el debate. Empecemos por la realidad que vive por estos días la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que se mueve entre las críticas que recibe de diversos sectores y una apretada situación financiera para empezar los planes de justicia restaurativa. Se preguntarán los oyentes por qué nos debe importar. Pues les debe importar mucho, porque este es el tribunal que se creó luego de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016. Un tribunal que tenía a su cargo, y ahora lo explicarán ustedes, nada menos que hacer justicia a través del escenario de lo restaurativo para todos los victimarios en Colombia, con el propósito de garantizar la no repetición de las violencias y poder restaurar a las víctimas. Desde la semana pasada, los dardos que ha recibido la JEP van desde los lanzados por el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, sobre lo que sería ir cerrando esa jurisdicción, pues dice que se debe acotar, limitar la función y que no se prolongue en el tiempo. El presidente de Comunes, antiguo jefe máximo de las FARC, dijo que esa JEP se había vuelto lenta, engorrosa y revictimizante, mientras que el expresidente Santos planteó que el tribunal debe dejar la actitud maximalista y le pidió a la Corte Constitucional estudiar una demanda que puso el exministro de Justicia, Yesir Reyes, en la que se pide que se limite y se establezcan parámetros para que la JEP sea más eficiente. La JEP enfrenta otro panorama, además, el de no contar con los recursos para financiar el componente restaurativo que se daría al imponer sanciones a los máximos responsables del conflicto. Según el presidente del Tribunal de Paz, Roberto Vidal, hay una desfinanciación en 450 mil millones, unos recursos que debían ser girados a través del Fondo Colombia en Paz, pero que nunca llegaron. A través de una resolución, la Unidad para las Víctimas sería la encargada de recibir los recursos, y sin embargo, desde dicha unidad han explicado que los recursos tampoco les han sido girados, pues ha explicado el Ministerio de Hacienda que los recursos de la Bolsa de la Paz del gobierno no están disponibles por cuenta de la apretada situación fiscal del país, con lo cual el desembolso fue aplazado. Ante esta situación de eventualmente reducir el alcance y los problemas presupuestarios, la Procuraduría señaló este lunes que la situación compromete la capacidad de cumplimiento de la JEP con las víctimas en términos de oferta de justicia, así como los efectos que tenga sobre la Corte Penal Internacional. Empecemos con una mirada general sobre lo que está pasando con la JEP, los choques institucionales y el tema del presupuesto. ¿Cómo entender que siete años después del arranque de esta jurisdicción no tengamos una sola sentencia? ¿Son válidas las críticas desde algunos sectores? ¿Cómo interpretar el funcionamiento de la justicia transicional? Francisco Bernate.
Pues es que yo creo que la cuestión es un poco más compleja, Diana, en la medida en que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene unos casos muy complejos de macrocriminalidad, donde la investigación, el juzgamiento es difícil. Yo personalmente doy fe de la altura intelectual, académica, profesional del actual presidente de la JEP, del esfuerzo que ha hecho incluso a través de la designación de unos nuevos magistrados. Son casos de criminalidad muy difíciles y yo pienso que es cierto, quisiéramos ver las sentencias, quisiéramos ver avances, pero son casos muy complejos y la justicia toma tiempo. Entonces, es válido la preocupación, pero también hay que hacer un llamado a la tranquilidad, a entender los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz y a confiar en un equipo hoy liderado por un gran jurista como Robert Wiedemann.
Pero fíjese que es claro que la magnitud es enorme, pero 7 años no es demasiado tiempo. ¿Cómo establecer, qué indicador nos permitiría establecer qué tiempo es el correcto para uno poder esperar de la jurisdicción? Francisco.
Bueno, si miramos un tema comparativo, es difícil que en menos de 5 años puedan producirse investigaciones. El estándar internacional, por ejemplo, yo te voy a dar un dato. La Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en el año 2002. Tiene a la fecha algo más de 4 o 5 sentencias. Y estamos hablando de un organismo, claro, con una complejidad, pero digamos que casos tan complejos y que en apenas 4 años le estemos pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz que haya investigado, que haya oído y que haya producido sentencias, me parece que en su momento lo que se pensó eran 15 años, y yo creo que ese puede ser un buen estándar. O sea, no podemos comparar el trabajo que hace la JEP con el que hace un juzgado ordinario. Yo pienso que si vamos a tener algún patrón, que sea de 10 años, atendiendo lo que se hace a nivel internacional. El Tribunal Penal para Yugoslavia, para Ruanda, no funcionaron en 2, 3 años, y lo propio va a ocurrir con una Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que no afanarnos, entenderla que tiene sus ritmos y que es un trámite judicial que tiene sus complejidades.
María José.
Pues bueno, no, lo primero es que ambas partes han extendido críticas que yo creo que son sensatas. Por un lado, Juan Manuel Santos, en condición de representante del Estado colombiano en los acuerdos de paz, y por el otro lado, Rodrigo Londoño. Yo creo que han criticado aspectos que inclusive se deberían escuchar para poder hacer un ejercicio de autorreflexión, en el sentido de que no se ha avanzado aún con la sanción a los máximos responsables, y esto era algo que esperaban las víctimas, no son solamente los mandos medios, como muchas veces ha sucedido, sino que lo más eficiente, lo que realmente está esperando la gente, es que haya una sanción a los máximos responsables. Y esto, pues digamos, tiene que ser mirado con muchísima atención, porque aunque coincido con Francisco en el sentido de que los tiempos, digamos que tampoco se pueden pedir milagros en poco tiempo, lo cierto es que tampoco se puede permitir que la Justicia Especial de Paz se convierta en una justicia lenta, en una justicia que termine siendo engorrosa, porque en última lo que se busca con la justicia es que tengamos una paz estable, una paz duradera, como se establecía en el acuerdo de paz. Y eso nos lleva, en primer lugar, a reconocer que la JEP de todas maneras ha tenido avances muy importantes. Los jóvenes, por ejemplo, todo lo que hemos podido saber de los jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales, los más llamados falsos positivos, aquí hay un avance importantísimo que permite además iniciar un proceso de reconciliación. Sin embargo, de alguna manera la JEP ha sido desnaturalizada, y eso nos lleva a un segundo punto. Una cosa fue la Justicia Especial para la Paz de transición que se pactó, otra fue la que se legisló, otra fue la que salió de la Corte Constitucional, y una distinta es la que se viene aplicando. Entonces, cada vez lo que uno siente es que se van limitando los objetivos para los cuales fue creada. Yo creo que aquí tenemos que tener,
digamos, ¿se van limitando o se van ampliando?
Van, de alguna manera van, en mi criterio, se van limitando estos objetivos, o se van, o también se podrían ir cambiando. podríamos mirarlo en función de eso. Y lo que tiene, pero también hay una realidad que yo creo que es preocupante en nuestro país y que tendría que llevarnos a una reflexión mayor. Nosotros tenemos una fragmentación de la verdad en nuestro país. Hoy tenemos distintas jurisdicciones. Por un lado, la ley 975, por otro lado, la jurisdicción especial de paz, por otro lado, la justicia ordinaria. Y la fiscalía igualmente está dividida. Una es la que ejerce justicia en los jueces, otra para los casos de los aforados en la Corte Suprema de Justicia, y cuando avanza en una no logra avanzar en la otra, y la compulsa de copias ha sido tremendamente difícil y un rotundo fracaso entre las distintas instancias, y eso ha llevado a la impunidad. Yo justamente recordaba una de las conversaciones o una de las necesidades, por ejemplo, en el caso de mi padre, nosotros hemos dicho que hace varios años se le compulsaron copias a la fiscal, al fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia en el caso por el magnicidio de mi padre, por ejemplo, y no hay ningún avance, no ha habido ninguna respuesta, no se sabe absolutamente nada de esa compulsa de copias. Entonces ahí tienes claros ejemplos de que tal vez nosotros, hacia donde deberíamos transitar, es a un tribunal de cierre. Y sigue siendo una urgencia que tengamos un tribunal de cierre que tenga como base el esclarecimiento de la verdad.
Claro,
y la
ahí entra el tema precisamente de lo que ha estado peleando Álvaro Leiva y muchos en su sector. Pero me pregunto, porque usted toca un punto muy importante sobre el cual ahora volveré con los abogados, y es que esta multiplicidad de escenarios para la aplicación de justicia la hace más difícil y no eficiente. Pero un tribunal de cierre no tendría absolutamente nada que ver con la justicia para aforados, por ejemplo. Un tribunal de cierre no garantiza la aplicación de justicia para muchos de los sectores que usted está mencionando. Un tribunal de cierre estaría planteado solamente, María José, para que no se nos confundan los oyentes, específicamente en lo que tiene relación con el conflicto en Colombia. Entonces, me pregunto, para que dividamos el tema, porque usted menciona un tema que me parece interesante que me conteste Bernatti Cifuentes, y es si tenemos demasiadas excepciones o demasiadas justicias especializadas por sectores, o si al contrario eso fue creado y diseñado de tal manera que responda a las investigaciones de acuerdo a determinados cargos y determinadas funciones en Colombia. Y otro tema muy diferente es si lo que está pasando con la Justicia Especial para la Paz, lo que está exigiendo de la Corte Constitucional es esa respuesta a la demanda que estableció Yesid Reyes, de todos los ciudadanos también, en mirar de qué manera podemos recomponer, si hay necesidad de recomponer, para que la justicia transicional funcione, o si realmente estamos necesitando un tribunal de cierre que podría terminar en una gran impunidad. Ya vuelvo con usted, es Gabriel Cifuentes.
No, yo quiero hacer una salvedad, Diana, se lo prometí antes del programa. Yo tengo obviamente un sesgo particular, mi padre fue expresidente de la JEP, pero hoy lo que le vengo a decir, se lo digo como profesor de Justicia Transicional y Derecho Penal Internacional.
Así es,
yo
gracias.
Creo que aquí hay razones políticas y jurídicas. Dentro de las razones políticas, Diana, hay algunos que esperaban tener un tribunal de papel, un tribunal que cumpliera sus funciones con la foto de los cabecillas de las FARC y tres generales al frente de unos jueces. Y eso es lo que esperaban muchos, desafortunadamente incluso muchos de los que apoyaron el proceso de paz. El segundo elemento político que es importante señalar, Diana, es que me parece que hoy en día, sobre todo frente al Alto Comisionado para la Paz, lo que hay un temor de que esta forma como está operando la JEP pueda significar un obstáculo para los procesos de paz que están avanzando y que los grupos no tengan ningún incentivo si saben que van a terminar. De cara a un tribunal, que puede ser la JEP o un tribunal similar a la JEP, que no terminó siendo un tribunal de papel y que además entendió que los máximos responsables no equivalen solo a las cabecillas. Y eso no es algo que se inventó la JEP, eso está en el Estatuto de Roma, es como opera la Corte Penal Internacional, y un máximo responsable puede ser un sargento, puede ser un cabo. De hecho, la sentencia más importante que tiene la Justicia Penal Internacional es la de Dusko Tadic, de 1995, el Tribunal de Yugoslavia, y Tadic no era ni general ni coronel, era simplemente un mando medio. Entonces, Diana, aquí es importante señalar eso. Segundo, yo creo que es justo que la
Ahora, pero en
audiencia
el tema de
sepa
Oti me
que...
pregunto, es un poco perversa la situación, porque digamos, el tribunal no, uno no puede pretender acabar con el tribunal para que el tribunal no se vuelva un obstáculo en la consecución de la paz con grupos armados, cuando el mínimo de justicia posible es el que ofrece ese tribunal.
Sí, justamente por eso, Diana, pero como se está viendo que la JEP está indagando más allá, y eso lo ha dicho incluso el mismo presidente Santos, lamento mucho la posición del exministro Yessir Reyes, pero como la JEP está yendo más allá de simplemente tomarse la foto con la confesión de algunos cabecillas de las extintas FARC, aquí ya se tiene temor de un tribunal que comience. Además, fíjese una cosa, Diana, y esto es anecdótico. Las voces en contra de la JEP comenzaron a sonar cuando abrió el macrocaso de violencia sexual, porque una cosa es falsos positivos, otra cosa es el secuestro, pero cuando ya hay una atribución de responsabilidades frente a violencia sexual, el panorama jurídico y político de quienes se tienen que someter a esa jurisdicción cambia totalmente. Ahora, yo quiero hacer una claridad. La Jurisdicción Especial para la Paz, como lo decía Pacho Bernate, no funciona como un juez ordinario. Aquí hay que recordar que en 30 años de operación de la Fiscalía, con tasas de impunidad del 94%, no se había llegado ni a la mitad de los casos esclarecidos de secuestro. La Fiscalía tenía 11.000 casos abiertos, la JEP ya va en 21.000. 6.400 casos de falsos positivos, más de 400.000 víctimas reconocidas. Los avances en materia de justicia y de verdad, que no tienen como centro al victimario, que ese es el gran error del Partido Comunes y de Oti Patiño, sino que tienen en el centro a las víctimas, ha cumplido su propósito. Por supuesto que hay demoras, por supuesto que hay expectativas, por supuesto que hay que meterle toda la presión para que salgan las primeras sentencias, pero el hecho de que no exista una sentencia no quiere decir que con los hallazgos de los macrocasos no se esté logrando una verdad judicial. Y quiero finalizar con un dato que ya mencionaba también Pacho Bernate, el caso de Lubanga, que fue el primer caso de la Corte Penal Internacional, con muchos más recursos, muchos más funcionarios, mucho más apoyo internacional de lo que tiene la JEP, se demoró casi 20 años. Eso no quiere decir que la JEP se pueda demorar 20 años, pero los casos que está investigando la JEP no son el robo de un celular en Transmilenio, no es un homicidio común, sino que son estructuras complejas de delitos extremadamente sofisticados que no se resuelven del día a la mañana, teniendo además en cuenta que ha habido una confusión en los archivos y una falta de investigación, una falta también de verdad en los procesos judiciales que ha dificultado la tarea de la JEP, que a mi juicio, y nuevamente reitero, con el sesgo que me corresponde, creo que a pesar de las demoras, ha demostrado ser una justicia eficaz, tan eficaz que después de 17 años que la Corte Penal Internacional tenía un caso abierto, una investigación preliminar con Colombia, después de los resultados de la JEP, ha decidido cerrar esa investigación preliminar en contra de Colombia.
Es que de alguna manera estarían pretendiendo que la JEP se convierta en ese tribunal de cierre. Ahora, preguntaría también para que lo tengamos en cuenta, Jorge, ese tribunal de cierre pues no tiene diseño porque no sabríamos qué cubre y qué no cubre. Y si resulta, por ejemplo, respetando el estatuto de la Corte Penal Internacional, si es conveniente para Colombia en escenario como es. Pero su opinión, Jorge.
Diana, gracias. Pues para entrar de una vez a la pregunta que me hace y un poco hablar del contexto en el que está sucediendo esto, el gran problema con la idea de cierre, y creo que la JEP queda atrapada en eso, es que al final la violencia y el conflicto en Colombia no se ha cerrado. Nosotros estamos tratando de alguna manera de solucionar un periodo, que es el periodo que abarca la JEP, que está limitado. Pero la percepción, digamos, de la ciudadanía, de la opinión pública, de quienes no son expertos en esto, en el marco de lo que está haciendo la JEP es, bueno, si la JEP hacía parte de una promesa de fin del conflicto, como era el acuerdo de paz con las antiguas FARC, ¿por qué seguimos en esta situación de recrudecimiento de la violencia, de reincidencia, de disidencia, etcétera? Eso
Une una
sumado...
cosa con la otra.
Claro, y es en este momento uno de los enormes dilemas que tiene la paz total es, bueno, digamos, si se logra un acuerdo con el ELN, vamos a meter a esa gente dentro de la JEP. Hay algunos que han planteado, por ejemplo, en el caso de las negociaciones con el crimen organizado, se va a extender y a prorrogar justicia y paz, digamos, ¿dónde va a entrar toda esta nueva gente que está negociando y esos ejércitos que de alguna manera siguen creciendo cada día? Ese problema es sustancial y afecta directamente el desempeño y sobre todo la percepción política y la polarización al lado de esta idea de justicia transicional. Yo creo, y en eso concuerdo con mis colegas, que evaluar la JEP solo en términos de sentencias, de alguna manera desnaturaliza esa idea de justicia restaurativa en la que está inspirada la JEP, porque aquí se han desarrollado, por ejemplo, encuentros entre víctimas y victimarios, diferentes iniciativas ya de resarcimiento, de esclarecimiento, y para explicarlo de una manera sencilla a la audiencia, yo creo que hay un enorme problema en el cuarto de máquinas de la JEP. Y es que por un lado, como bien lo han dicho mis colegas, aquí estamos inicialmente pensando en la idea de macrocasos y de máximos responsables, ¿cierto? Pero ese principio y esa manera de operar de la justicia transicional va finalmente a reñir y entrar en tensión con la centralidad de las víctimas y con este principio de darle a las víctimas la mayor verdad posible. En la medida en que hay un universo de más de 350 mil víctimas que están exigiendo verdad, que están exigiendo que saber qué pasó con sus familiares, la JEP está teniendo esa tensión de entrar a mirar casi que caso a caso. El caso de los falsos positivos es muy paradigmático en eso, porque fíjese que mientras los macrocasos de FARC, por ejemplo, que era el secuestro, etcétera, teníamos claros la estructura del secretariado, ¿cierto? Digamos, cuáles son claramente los máximos responsables. Recordemos que el fenómeno de falsos positivos surge a partir de las versiones no de los máximos comandantes de la fuerza pública, sino de soldados, de mandos medios, de tenientes, de capitanes, que van contando qué pasó y es un caso que se construye diferente, de abajo hacia arriba. ¿Qué me parece a mí? Que la JEP empieza a enredarse cuando empieza a territorializar estos casos. Entonces, por ejemplo, en el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales se están trabajando diferentes regiones, hay unos casos que son propiamente territoriales y eso hace que de alguna manera se vaya fragmentando y se vaya de alguna manera también desarticulando esa idea de la máxima verdad para los máximos responsables. ¿Con qué comparar esto? Pues es que es difícil porque la JEP no tiene comparación, digamos, la JEP es un ejercicio y un tribunal sin precedentes en el mundo, que obviamente cuando usted lo mira, por ejemplo, con el caso del Tribunal Penal para Ruanda, que duró cerca de 18 años, al final se procesaron 93 individuos. El
O
caso
sea
de
que el
Bosnia-Herzegovina.
mensaje un poco es, tengamos paciencia o todavía podemos, digamos, frente a esta demanda de Yesita en la corte, mirar de qué manera se podría, pues, priorizar algunos casos, agilizar algunas respuestas en términos de sentencias, o este es, digamos, el escenario esperable, aunque no deseable, en demás de tiempo.
Sí, no, yo, evidentemente
Sí.
la presión política está sobre la mesa, digamos, la JEP tiene que sacar sentencia al principio del próximo año, no sé qué cálculos tengan ellos, pero es necesario que se haga, ¿cierto? Y es necesario que hayan sanciones y que haya ese ejercicio, digamos, de condena y de sentencia. Lo que pasa es que también hay que recordar que esos 7 años, 2 años la JEP estuvo sin ley estatutaria, sin ley de procedimiento, o sea, en realidad esta gente está trabajando propiamente desde hace 5 años.
Sí, así
Si
es.
usted mira Justicia y Paz, Diana, que es una jurisdicción que lleva cerca de 20 años, el proceso paramilitar desmovilizó 31 mil combatientes y Justicia y Paz realmente ha sacado, creo que no son más de 78 sentencias que abarcan a 750 responsables, es decir, menos del 5% del universo de personas que se desmovilizaron. Entonces yo creo, y también estoy de acuerdo con Gabriel, en que los problemas de la JEP también reflejan de alguna manera los problemas de la justicia y de la impunidad en Colombia. Nosotros estamos en un país en que la tasa de esclarecimiento de homicidios no supera el 20%, dependiendo cómo usted lo quiera medir o en dónde lo quiera medir. ¿Cierto? Que la tasa de que hay 2,5 de millones de procesos represados, congestionados. Entonces, es un problema estructural
Tenemos un problema estructural.
en el que, por supuesto, la JEP está insertada, pero también en un escenario de polarización política, lo cierto es que a ambas orillas y casi que a todo el mundo le conviene criticar la JEP, ¿no? Porque pues es
Voy
un
a hacer una
escenario.
pausa y al regresar quiero que me expliquen un poquito cuáles son entonces las verdaderas posibilidades de una especie de macro tribunal de cierre del que, que están proponiendo y qué implicaría unificar estas justicias transicionales, si esto es una unificación de transicionales con ordinaria o si son efectivamente distintas. ¿Y qué efecto tendría esto para los compromisos internacionales? Ya regresamos.
Hora 20.
Estamos en Hora 20, estamos con Gabriel Cifuente, María José Pizarro, Francisco Bernate, Jorge Mantilla. Presión política, presión jurídica, ¿qué está pasando con la Justicia Especial para la Paz? ¿Requiere cambios por parte de la Corte Constitucional vía demanda del exministro Yesir Reyes? ¿Requiere paciencia, requiere comprensión de la magnitud de los casos que se plantean allí? ¿Qué pasaría si nos fuéramos al estudio de un tribunal, de un macro tribunal de cierre? ¿Qué implica en términos de justicias transicionales y la ordinaria? ¿Qué efecto tiene para los compromisos internacionales, doctor Bernate?
Bueno, aquí vienen varios puntos, Diana, muchas gracias. Y es lo siguiente, la Jurisdicción Especial para la Paz responde a una necesidad colombiana, es nuestra respuesta frente a un problema nuestro. Y en ese contexto, la JEP tú no la puedes entender si no tienes en cuenta que Colombia ha hecho procesos de justicia transicional aprendida, donde cada proceso nos va mostrando sus dificultades y de ahí vamos aprendiendo. De justicia y paz nos quedó la idea de la priorización y la selectividad. Justicia y paz, ya lo decía el profesor Mantilla, pues no ha podido avanzar muchísimo. Entonces vamos aprendiendo y en ese contexto, a los 4 años, volver a barajar y cambiar las reglas del juego, yo creo que no es la salida. Es entendible que muchas de las personas que hoy forman parte de la Jurisdicción Especial para la Paz tienen una experiencia judicial y la justicia colombiana de por sí tiene procedimientos, ritos y demás que la hacen lenta y demorada y hay que entenderlo así. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué queremos de la JEP? ¿Cantidad de sentencias o calidad de sentencias? La Jurisdicción Especial para la Paz nos dejó un aprendizaje muy importante, y es que tal vez lo más importante es la calidad de las sentencias. La sentencia de condena a alias El Loro se estudia en el mundo entero como un ejemplo de justicia transicional. Y ahora viene la pregunta, ¿ahora vamos a crear un nuevo tribunal de cierre cuando las personas que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz o a Justicia y Paz se sometieron bajo unas condiciones? ¿Ahora les vamos a poner otra condición más? Yo creo que es de una reflexión profunda. ¿Qué es lo que queremos? Yo soy más de pensar en la calidad y no en la cantidad. Creo en los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz porque conozco a varios de ellos y sé que están haciendo una labor titánica. Creo en su presidente y creo que tenemos que tener paciencia. Es decir, esto es complejo y también se ha ido expandiendo. Pensábamos que era solamente para los que se sometieran de las FARC, pero pues nunca pensamos que de pronto el señor Mancuso fuera a resultar ahí con la teoría de la bisagra. Entonces se va ampliando y aun cuando tiene muy buen personal, muy buenas posibilidades, se ha vinculado gente muy buena recientemente. Entonces, pues yo creo que es una cuestión más bien de apuntarle a la calidad de los fallos y no a la cantidad. Esas lecturas estadísticas de la justicia suelen ser seductoras, pero a la hora de la verdad la justicia no se mide en términos del número de sentencias, insisto, sino de la calidad de las sentencias. Y no estoy de acuerdo con ahora parar otra vez, cambiar las condiciones sobre la marcha. Es lo que tenemos, es nuestro producto, confiemos en que las cosas van a resultar bien.
Los escucho, Gabriel. María José.
Muy rápidamente, tres temores que me produce este tribunal de cierre que se está proponiendo, y es aquí en este concepto grandilocuente de la paz total se mezclan los combos de Buenaventura, de Medellín, el clan del Golfo, disidencias, desertores, y no podemos olvidar que si bien el conflicto afecta a todos los colombianos, hay varios tipos de conflicto, varios tipos de actores que tienen distinto origen y no para todos podría aplicar el mismo sistema de justicia. A mí este tribunal de cierre me suena a borrón y cuenta nueva, donde quepa en una gran bolsa cualquier actor del conflicto con tal de que pruebe una mínima relación o causalidad de su actividad criminal con el conflicto. Y eso sería peligroso y mi segundo miedo es que pueda conllevar a una apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, porque ya el diseño jurídico de la JEP es el mínimo nivel de justicia que tiene que cumplir Colombia frente a la grave violación de derechos humanos y frente a la Comisión de Delitos Internacionales. Y mi tercer más grande miedo, y quizás el más importante, Diana, es la pregunta de qué va a pasar con las víctimas en un eventual tribunal de cierre. Un tribunal de cierre que esté enfocado simplemente en una solución política para desarmar y desmovilizar a los actores del conflicto, pero que no necesariamente responda a las necesidades de las víctimas, que no todas las víctimas son iguales, no todas las víctimas han sido víctimas de la misma violencia y que requieren, por conducto de la Constitución, de los compromisos internacionales que ha asumido Colombia, una respuesta efectiva a los hechos de los cuales han sido víctimas durante décadas.
María José.
Vale, no. Yo quiero empezar por un planteamiento que tú hacías al principio, Diana, es la unificación de jurisdicciones. ¿Por qué se plantea, digamos, el problema de que tenemos una justicia absolutamente fragmentada? No solamente son las que ya les había comentado antes, la justicia ordinaria, la Jurisdicción Especial de Paz, Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, etcétera, y con verdades que están absolutamente fragmentadas. Eso es uno de los problemas que tenemos, la imposibilidad a veces de unificar expedientes, inclusive al interior de de una sola jurisdicción. Y eso es absolutamente difícil, te lo digo. Digamos, lo digo yo como una de las personas que ha liderado un proceso por un magnicidio político en este país, ha sido básicamente imposible que se puedan dialogar quienes tienen el caso de Galán, el caso de Bernardo Jaramillo y el de mi padre, por ejemplo, cuando tienen patrones similares y mucho menos, y qué decir de lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si llegáramos, por ejemplo, a un eventual acuerdo que lo comentaba Jorge hace un momento, se tendría que crear un nuevo tribunal transicional y entonces tendríamos nuevamente otro pedazo de la verdad en otra jurisdicción con jurisdicciones a las cuales les queda muy difícil, digamos, compartir información entre ellas, ¿no? Digamos, aquí es muy importante plantearlo allí porque si estamos hablando de verdad, de acceso real a la justicia y sobre todo de no repetición y de superar la impunidad, pues evidentemente ahí tenemos un problema. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la jurisdicción restaurativa tenga como clave, en primer lugar, eso, que sea restaurativa la justicia, que ayude a esclarecer la verdad, que propicie la reconciliación. No estamos hablando solamente de una justicia punitiva, sino sobre todo que en un país como el nuestro, donde se están produciendo víctimas cotidianamente, todos los días hay más víctimas porque el conflicto no ha cesado en nuestro país, pues lo importante es que podamos avanzar también hacia la reconciliación. En últimas, de lo que se habla también es de retomar el espíritu inicial de lo que fue pactado en la JEP y que además fue respaldado internacionalmente, mundialmente, que tenga clave y que tenga, perdón, competencia para investigar todas las jurisdicciones y todas las delaciones, a esto me refiero en contra de cualquier persona, que no haya esa compulsa de copias para que sea un proceso mucho más sencillo. Ahí es donde están uno de los grandes baches, como se los decía hace un momento. Y yo creo que el Tribunal de Cierre, si llegara a crearse con los miedos, digamos, y los temores que bien planteaba Gabriel, pues el Tribunal de Cierre, en mi criterio, tendría que ir sobre todo destinado a las personas que no han comparecido en ninguna jurisdicción, y eso ha pasado, y que se mantienen hoy en la impunidad, y a quienes, a pesar de haber comparecido, todavía no tienen definida su situación jurídica. Y quienes se han mantenido hasta el momento en la impunidad son principalmente civiles, por ejemplo, ahí hay un gran bache, tanto particulares como quienes fueron funcionarios públicos. Entonces, aquí de lo que se trata es de que es un tribunal que tenga competencia para todos, Sí, que tenga la competencia para investigar las delaciones en contra de cualquier persona, que no exista esa compulsa de copias y que le permita al mismo tribunal esclarecer en el marco de una justicia transicional y de una
Pues es que no
justicia
suena a un
restaurativa.
tribunal de esclarecimiento, sino de cierre, sin esclarecimiento. Esa es la gran preocupación. Pero pasamos
Claro.
en estos, sí, Francisco.
Pero mira lo que nos llevaría a eso. Ya hoy, en el estado actual, en lo que dice María José, que es muy valioso, en el estado actual de la justicia colombiana, somos creo que el único país del mundo que tenemos más magistrados que senadores. Imagínate ahora que tuviéramos un tribunal de cierre. Ya la justicia sería de tal magnitud que sería inmanejable. ¿Y quién termina pagando ese costo? El ciudadano, al que no le han pagado el cheque, al que no le desocupan la casa, al que le robaron un dinero, porque la justicia entonces ya se vuelve absolutamente inoperante. Yo creo que nuestra justicia hay que dejarla mal o bien como va, y sobre todo la problemática que supone que María José la pone de presente, el choque de trenes. Los abogados en el procedimiento penal, qué pena la referencia un poco tanta minucia, el de la agendita debajo del brazo, el que va a litigar todos los días como yo, aplica 11 códigos de procedimiento hoy en Colombia. Imagínate con un tribunal de cierre, ¿cómo sería eso?
Quisiera pasar en estos últimos 15 minutos a las dudas que levanta la virtual elección de Gregorio Elhash como Procurador General de la Nación mañana. Después de que se conociera que Elhash es alternado por el presidente, varios partidos cantaron su voto y con esto se convierte en un casi elegido. Sin embargo, surgen muchas dudas sobre la viabilidad de esta elección. Domingo pasado, el abogado Ramiro Bejarano planteó en su columna del Espectador dos posibles inhabilidades que pesarían sobre el hasta hace poco secretario general del Senado. La primera tiene que ver con acreditar 15 años de experiencia bajo el ejercicio del derecho, pues el Hash durante los últimos 12 ha ejercido como secretario del Senado. El otro argumento se concentra en una sanción por inelegibilidad simultánea, pues Bejarano cita el artículo 44 de la ley 136 en las que se plantea que, abro comillas, nadie podrá ser elegido para más de una corporación y cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Es decir, bajo esta tesis, el Hash no podría ser elegido procurador y al tiempo puede resultar elegido como secretario del Senado. ¿Cómo ve esta tesis? ¿Aplica esa norma solamente para concejales? ¿No se debe elevar a una corporación de orden nacional? ¿O sí? ¿Tiene el Hash la inhabilidad? Hoy la red de veedurías decía que el Hash no cuenta con la inhabilidad, pero muchos abogados constitucionalistas opinan que sí la tiene. Esto estamos hablando solamente del área jurídica, no de la parte ética de del hecho de haber sido ternado. Cifuentes.
Yo leí la posición del profesor Bejarano y con todo respeto discrepo. Ese artículo que usted cita se fundamenta o reglamenta el artículo 179 de la Constitución que se refiere exclusivamente a los congresistas. Y técnicamente, digamos, cuando se habla de elección, el artículo 179 habla de cargos de elección popular. En ese orden de ideas, Diana, y sin perjuicio de que va a llegar una andanada de demandas en el Consejo de Estado que van a ocupar muchísimo la atención, el tiempo y las prioridades del Hash para mantenerse en su cargo en vez de
Pero
estar
además porque dicen que
ejerciendo.
esas demandas tienen una gran posibilidad de básicamente tumbarlo como procurador al poco tiempo de ser elegido.
Sí, no me sorprendería que pueda haber también argumentos, pero la interpretación del artículo 179 y de la ley que usted cita me parece que está claramente definida y encuadrada para personas que han sido elegidas por virtud de del voto popular. Entonces, creo que como usted bien señalaba en la introducción de su pregunta, es más una cuestión ética, es más una cuestión de conveniencia política, más que una discusión en un terreno jurídico que si bien puede ser fértil para las diversas interpretaciones, dudo que aplique en este caso particular. Ahora, frente a la experiencia de los 15 años, también hay un gran debate, siendo 12 años secretario del Senado, pues acreditar experiencia jurídica, ¿qué significa? Haber litigado en el tribunal, haber hecho el trabajo que hace, por ejemplo, el profesor Bernate diariamente, o un trabajo que dé cuenta de las aptitudes y del ejercicio de la profesión jurídica, como puede ser ser secretario del Senado, donde se tramitan las leyes de la República. Ahora, con esto, Diana, yo no quiero que se me malinterprete, no estoy saliendo en defensa ni del hash, ni de sus capacidades, ni de la idoneidad de este personaje, pero simplemente creo que a estas alturas el cálculo está más en el terreno político, más que, digamos, en las patadas de ahogado del terreno jurídico, que creo que a estas alturas va a ser irrelevante, porque este miércoles será muy seguramente elegido Gregorio El Hash como el próximo Procurador General de la Nación.
Francisco.
Digamos que yo estaba oyendo al profesor José Vicente Sánchez de la Universidad del Rosario, previo al inicio de Hora 20, estaba él hablando acá y planteaba una tesis diferente a la que plantea mi colega el profesor Cifuentes, en el sentido de que no solamente se habla de inhabilidad por haber sido en temas de elección popular, sino también en temas de cargos públicos, y ahí es donde puede estar el debate. Pero para mí el debate no solamente, es decir, esta elección, que yo estoy de acuerdo con Gabriel es un hecho, no solamente tiene este flanco abierto de este debate de por sí, sino que hay dos elementos adicionales que yo creo que pueden enredar todavía más la situación. La primera, el que el próximo procurador, porque ya podemos hablar en esos términos, sea elegido nuevamente por el Senado, elegido dos veces, los mismos que lo van a elegir como procurador ya lo eligieron. ¿Hasta qué punto ahí había una competencia entre los tres? Pero por otra parte, el Consejo de Estado sí ha sido muy riguroso en términos de decir, bueno, si usted confecciona una lista de elegibles a partir de personas que tenían la expectativa de participar y termina eligiendo por fuera de la lista, puede haber una problemática. Entonces, tal vez el problema no va a estar tanto en las formas, en la minucia, sino yo pienso que la eventual elección va a estar mucho más débil en el sentido de hasta qué punto hubo una competencia y hasta qué punto se respetaron las formas. En cualquier caso, como tú bien lo has dicho, quizás el debate no va a ser de fondo jurídico, sino político. Y es ahí donde nuestros honorables y nuestras honorables senadores y senadoras tienen necesariamente que ocuparse de elegir al mejor procurador para los colombianos. Y es ahí donde ellos tienen la gran responsabilidad en este momento.
Senadora, su micrófono está apagado.
Yo seré evidentemente una de las personas que tendrá esa inmensa responsabilidad.
Así es.
Yo quiero empezar por la terna digamos que se ha presentado. Por un lado está el ex senador Germán Barón Cotrino, claramente miembro de uno de los partidos de oposición, que fue ternado, uno de los ternados,
Por
perdón,
la
por el otro
corte.
lado. A un
¿Usted va a votar
exministro.
Por el senador El Hash? Creo que ese es el punto más importante.
Pues por eso, digamos, voy hacia allá
No, me
precisamente.
gustaría
Aparte,
que nos
nosotros tenemos
ahorráramos un
una terna que
poquito,
nos
nos
presenta.
ahorráramos un poquito todo este tema porque nos faltan pocos minutos y nos diera su argumento para votar
No,
por El Hash.
sencillamente, frente a la terna que se nos ha presentado, dos personas que son claramente miembros de la oposición, que tienen también una historia que nosotros conocemos muy bien, pues evidentemente aquí viene, como bien dicen, no solamente una decisión y además posturas que nosotros tenemos en relación con la misma Procuraduría General de la Nación, que maneja centenares de cargos públicos, que a veces termina siendo una institución obsoleta, que nosotros tenemos cuestionamientos en relación, por ejemplo, de decisiones que se podrían tomar o se han tomado, por ejemplo, de suspender o de
Senadora,
destituir.
¿va a votar usted por Gregorio El Hash, sí o no?
Mi bancada ya se ha manifestado y por lo tanto actuaré en consecuencia con la decisión que ha tomado mi bancada.
Jorge, cierre usted el debate.
No, pues como parece que aquí pues realmente quien sale más afectado, por supuesto, es la misma Procuraduría, ¿no? Yo creo que va a ser una gestión realmente muy cuestionada, llena de impedimentos y que va a volver a poner sobre la agenda esto que desde muchos sectores políticos ya se ha propuesto diferentes años, y es la necesidad de eliminar la Procuraduría y pensar en otro tipo de instancias de fiscalías especializadas anticorrupción y demás, pero pues acá.
Pero no hay consenso para eso, tristemente.
Bueno, pero si hay consenso finalmente para elegir una persona que de todo punto de vista es cuestionada, entonces ahí es donde uno se pregunta mucho por dónde queda, bueno, dónde quedó un poco, ¿no? Esta idea del cambio, pero bueno, yo no soy senador ni me corresponden esos debates tan espinosos.
Por
Gracias
eso
a ustedes,
planteaba
una feliz
hacerte
noche. Gracias por estar en Hora 20 y los espero mañana 7 en punto.